Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Tiempo Internacional estuvo en la semifinal del concurso mundial Puente Chino organizado por la Oficina Cultural de la Embajada de China en Argentina, Hanban, y el apoyo del Instituto Confucio de La Plata. En la semifinal participaron 9 alumnos del Instituto Confucio de La Plata y del Colegio de San Andrés de Olivos. Escuchamos al consejero cultural de la Embajada de China en Argentina, Yan Chuanmin, que nos habla sobre la importancia del concurso.
En el Tiempo Internacional estamos con el consejero de la Embajada de la República Popular China en el concurso Puente Chino, 10ª edición que se realiza en Buenos Aires. ¿Cómo ha visto la participación de los alumnos que se presentaron hoy en el concurso de idioma chino?
Bueno, estoy muy impresionado por los concursantes de este año. En primer lugar, la cantidad de los participantes, porque hoy tenemos 9 participantes. La cifra ya es un nuevo récord, ¿no? El año pasado, o sea, en los pasados años solíamos tener entre 5 y 7, pero en esta ocasión tenemos 9, y lo importante es que eso ya después de una preselección de distintas escuelas. Y eso yo creo que es una situación muy alentadora. Eso muestra que hoy en día en Argentina, en Buenos Aires y otras provincias, hay más y más gente, y especialmente los jóvenes, los estudiantes, que ya están aprendiendo el idioma chino. Y por el otro lado, el año pasado ya el equipo argentino formado por 2 muchachos allá en la final de este concurso se clasificaron para los mejores 10 equipos, pero a nivel mundial. Y yo creo que ese año también tenemos concursantes muy fuertes, y ojalá que en la final de este año, para octubre próximo, podemos tener más sorpresas.
Una de las ganadoras del concurso Puente Chino en la 10ª edición fue una alumna de San Isidro, del Colegio San Andrés, y el otro fue un alumno del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tipo de actividades realizaron y o de demostraciones de conocimiento de la cultura china hicieron los alumnos?
¿Se refiere al concurso? Bueno, el concurso está formado por 3 partes. Primero, que cada concursante tiene que realizar un pequeño discurso en chino. de, en ese caso, de, en el concurso para secundarios, de 2 o 3 minutos. Luego, en la segunda parte, el presentador va a hacer 3 preguntas a cada uno de los concursantes para que ellos lo respondan. Y el jurado va a decidir si la respuesta es correcta o no. Y en la tercera parte consiste en una demostración artística, pero siempre de la cultura china.
El año pasado, ¿cuántos alumnos se han presentado en la final del concurso que se realiza todos los años en China?
Bueno, en ese momento no tengo la cifra precisa, pero cada año este mismo concurso se realiza en más de 80, quizás 90, quizás 100 países a nivel mundial.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Continuamos en Tiempo Internacional con el consejero cultural de la Embajada de China, Yang Chuanmin, que nos habla al crecimiento del aprendizaje del idioma chino en el país.
¿Cómo ve la enseñanza del idioma chino y en nuestro país, siendo que no hace mucho se acaba de abrir una escuela bilingüe español-chino en Buenos Aires?
Digamos, los trabajos de promoción de la enseñanza del idioma chino acá en Argentina ha tenido grandes progresos en los últimos años. Y ahora ya tenemos 2 institutos confucios en Argentina y quizás en un futuro no muy lejano vamos a tener algunos nuevos, ¿no? Y en Buenos Aires, gracias a una cooperación entre el Ministerio de Educación de la ciudad con la Comisión de Educación de la Municipalidad de Beijing, la capital china, se estableció esa escuela bilingüe chino-español, que es la primera escuela primaria de su tipo en toda América Latina. Y es un gran logro que se ha obtenido en ese terreno. Y además, en más y más universidades y escuelas secundarias se empieza a empezar a enseñar idioma chino. Así que creo que ahora, bueno, en ese sentido, Argentina ya es uno de los países más fuertes en toda América Latina y en el futuro va a tener futuros más brillantes.
en el contexto de la visita del presidente argentino a la República Popular China en mayo de este año, ¿cómo ve usted las relaciones bilaterales entre estos países?
Bueno, la visita del presidente Mauricio Macri fue muy exitosa. No solamente, bueno, en el sentido de que se firmaron una serie de convenios importantes binacionales que permiten la entrada de más productos argentinos al mercado chino y también el uso de más inversiones de China para mejorar las instalaciones infraestructurales de Argentina, sino que también los dos mandatarios alcanzaron una serie de consensos importantes para promover aún más el desarrollo de las relaciones entre ambos países, que podemos decir que han trazado un ambicioso plan con miras al futuro y con las características de win-win, o sea, ganar-ganar y desarrollo compartido. Eso es muy importante.
Muchísimas gracias, consejero cultural de la Embajada de la República Popular China en nuestro país, Yan Chunmin, en Tiempo Internacional.
En el concurso Puente Chino para estudiantes secundarios llevado a cabo en la legislatura porteña, fueron seleccionados ganadores la alumna Mariana Piccioni del Colegio de San Andrés con el primer premio y Felipe Araujo del Instituto Confuso de La Plata con el segundo premio, quienes asistirán a la final que se realizará en el mes de octubre en la ciudad de Kunmin, China.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Thank you. Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
Ni hao.
Ni hao.
Hola.
Luis, ¿sabes qué hemos de responder cuando alguien nos dice ni hao?
A ver, déjame pensar. Se parece a lo que solemos hacer en español. Por ejemplo, te digo hola. Puedes contestarme con otro hola.
Eso es. ¡Qué fácil!, ¿no? Pasemos ahora a otra oración. Imagínense que ustedes y sus amigos llevan mucho tiempo sin verse. ¿Qué dirían en español?
Muy fácil. ¿Cuánto tiempo sin verte?
Eso es. En chino decimos 好久不见.
好久不见.
Parece una traducción de ¿cuánto tiempo sin verte? Déjenme que les explique la oración palabra por palabra. 好久 significa mucho tiempo.
好久.
不, no.
不.
见 es ver.
见.
¿Cuánto tiempo sin verte? 好久不见.
好久不见.
Repitan. 你好.
你好. Hola.
好久不见.
好久.
¿Cuánto tiempo sin verte?
Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
En tiempo internacional, la Secretaria General y Coordinadora Cultural del Instituto Confucio de La Plata, arquitecta Andrea Papier, nos habla sobre los lugares culturales y turísticos que son Patrimonio Cultural de la Ciudad de Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang, República Popular China.
El Museo de la Sombrilla tiene alrededor de 1.000 metros cuadrados, ya en la época Tang son sombrillas para proteger el sol. También cuenta toda la historia donde se ven sombrillas. Las primeras sombrillas eran de papel, las sombrillas eran de papel y estructura de bambú, usaban para el sol sobre todo, son parasoles. Y para la lluvia, levemente protegía porque en papel le ponían un aceite especial para que no se vea. Entonces, a partir de la era Han ya no tenía toda la gente. Y recién en la época Tang se cansó el centro de fabricación de las sombrillas de cera. Esto es muy interesante también en la historia, porque si no, yo me he hecho chino, ¿verdad? Si no, uno muchas veces se pregunta cuando ve los cuadros, la pintura, la historia de la cultura en general en Occidente europeo, con todas las mujeres con las sombrillas. Acá cuenta la historia que la tecnología del armado de bambú, del papel, que es el chino, como ustedes saben, es un invento chino. Desde acá se fue a Japón, a Corea y de ahí a Europa. Bueno, había sombrillas acrobáticas, porque también se usan para la acrobacia china. Recuerden que China es uno de los países que mejor maneja el tema de la acrobacia. Sombrillas técnicas también, imágenes, como decía, toda la tecnología de pantalla, touch y demás. Y también expone qué pasa en Occidente, que eso también es interesante, ¿no? Siempre China va a hablar de sí misma. Es otro tema cultural. China siempre, todo, va a hablar de ella y va a hablar también de su entorno, de Occidente y del resto del mundo. no hace una autorreferencia nunca, ni en sus museos. O sea, los discursos museísticos tienen que ver con también con los discursos políticos y demás. Así que bueno, muestra todas las religiones, muestra el budismo, otras religiones. El budismo se practica en China, hemos visto templos budistas recién, pero viene de India, no es auténtico chino. La antigua Grecia, ceremonia de la corte de Egipto, ya se usaba, la época Tamba, Japón y Corea, y Europa van en el siglo XVI. Y a partir del siglo XVII se convierte en un objeto de uso, que lo pueden ver en los cuadros, se renueva. El impresionismo, es muchísimo, Monet, Manet. Y el Museo de los Abanicos está dentro de este complejo, que también es el otro gran invento chino. Muchas veces yo me he preguntado, ¿y en España quién nació primero? ¿El abanico español o el abanico chino? Siempre me lo he preguntado. En este museo me gustó que haya abanico europeo. Ay, sí. El abanico chino nació primero, sí. Porque el abanico chino, los primeros eran redondos, los más redondos son los primeros. Los que se abren, hay una discusión, y lo dicen ahí mismo, ¿eh? Los textos lo explican, que hay una discusión si los abanicos que se llegan y se abren en Egipto, primero Japón o primero China. En este museo hay abanicos gigantes. Pues todo esto acompaña textos, acompaña muchas cosas interesantes, realmente son muy didácticos, muy pedagógicos, para aprender algo de la cultura china que es tan importante, ¿no? Las salas son muy completas, obviamente. Y otra cosa que me resultó, los abanicos que usaban para abanicar emperadores en los principios eran con plumas, incluso con plumas también. Cómo los poetas y los pintores empezaron a transmitir el arte a través de los abanicos. Aún hoy en día las calles culturales de Xi'an, de Beijing, Shanghai, acá también, ustedes pueden ver que hay casas especializadas para pintores y artistas que compran no solamente pinceles y tintas, sino puedes comprar papeles, puedes comprar abanicos en blanco. Porque los artistas hoy en día siguen pintando abanicos, siguen comprando abanicos para pintarlos, y los pintan a mano todavía, porque ese es un arte especial de China. Estos son abanicos redondos de la exhibición. Y la comercialización era en Hangzhou y era en Beijing, los dos lugares que vendían abanicos. Entonces es muy interesante que hay una reproducción en vivo. China, varios museos reproducen muy bien las escenas. Entonces en vivo puedes ver cómo era la época cuando se vendían los abanicos. Es genial. Está el vendedor de los abanicos. Así que imagínense en Hangzhou en esta época, del siglo XIII, en la época Song, XII y XIII, cómo era cuando alguien quería ir a comprar un abanico. Y los abanicos europeos están en exhibición, porque bueno, Francia los tuvieron, y España también, pero en siglos posteriores. Pasó lo mismo que con las sombrillas. De 1700 en adelante tuvieron los europeos abanicos. Así que no hay duda que el abanico viene de aquí también. O sea, Cancho, más allá del valor que tiene como ciudad, es como un microcosmos de la cultura china. O sea, quien visita Hangzhou conoce la seda, el té, los abanicos, los artistas. Condensa muy bien el espíritu general de la cultura china.
Thank you. Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.